Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la investigación sobre el atropello múltiple de Torrejón de Ardoz, Guillermo Vila.
De momento no hay rastro del cuarto implicado, que ya está identificado y que ha huido en Seseña, en Toledo, un pueblo que está a 50 kilómetros del lugar de los hechos. Unos hechos que tenían lugar poco antes de las 3 de la madrugada, a la salida de un restaurante donde se estaba celebrando una boda. Según las últimas informaciones, los autores no solo atropellaron de muerte a 4 personas, sino que robaron dinero, Juanjo Prados.
Sí, Guillermo, 5.000 euros, eso es lo que se ha encontrado la Guardia Civil en el coche en el que se dieron a la fuga los implicados, un dinero que al parecer iba destinado al regalo de los novios. Los hechos ocurrían a la salida de un restaurante en un polígono de Torrejón de Ardoz, un restaurante que dirige Agustín, y cuenta en COPE cómo han sido esos momentos.
Ya cuando han salido para la calle, nosotros estábamos dentro trabajando y cuando nos hemos enterado, estaba la policía y ya me acerqué para allá. Ya fue cuando me acerqué y me di cuenta de lo sucedido cuando ya estábamos todos fuera del restaurante.
Los detenidos son un hombre de 35 años y sus dos hijos de 16 y 17 años. El cuarto implicado ya ha sido identificado y la Policía Nacional continúa con las labores de búsqueda.
El Papa Francisco ya está volando rumbo al Vaticano tras finalizar su viaje apostólico a Bahrein. Es el primer pontífice que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que supone un 10% de la región. En total, 4 jornadas que el Santo Padre culminaba esta mañana con un encuentro de oración con sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes pastorales. Desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Manama, el Papa Francisco dedicaba unas palabras al pueblo ucraniano que hoy cumple 256 días de invasión.
Incoraggio tutti a sostenere questo impegno per una pace duratura, affinché con l'aiuto di Dio si continuino a percorrere le vie del dialogo e il popolo ritrovi presto una vita serena e dignitosa.
Y este próximo martes se celebran en Estados Unidos las elecciones legislativas de mitad de mandato, con las que se renovará gran parte de los sillones del Congreso. Según las últimas encuestas, los republicanos obtendrían mayoría en la Cámara de Representantes, mientras Donald Trump cada vez está más cerca de presentarse a las elecciones de 2024. Washington, Juan Fierro.
El lunes 14 de noviembre puede ser la fecha escogida por el expresidente Donald Trump para anunciar que vuelve a la carrera electoral para la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024. En un acto electoral en Iowa, antes de las elecciones legislativas del próximo martes, donde se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como cientos de puestos estatales y locales, Trump anunciaba que muy probablemente repetirá como candidato.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably. Get ready, that's all I'm telling you.
Muy, muy, muy probablemente lo volveré a hacer, decía Trump sobre su candidatura a presidente. Estar preparados es lo único que os digo, concluía el expresidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos nuevo campeón del mundo español en Moto2, Luis Calador.
Augusto Fernández se ha proclamado campeón en Cheste, Carlos Miquel.
Así ha sido y ahora mismo está dando la vuelta de honor. Acaba de encender la traca valenciana, la traca del público. 25 años, nacido en Madrid, criado en Mallorca. Y la verdad es que ha sido una carrera tranquila para él, con tensión al principio, pero a 18 vueltas del final estaba en la cuarta posición. Tenía en la segunda plaza a su gran rival Ogura. Ogura se cayó a esas 18 vueltas del final, se fue al suelo y desde ese momento era campeón del mundo de Moto2. El siguiente español después de hacerlo, Álex Márquez, hace algunas temporadas. En la carrera además ha terminado segundo, así que subirá al podio detrás de su compañero, el tiburón Pedro Acosta.
En una hora empieza la carrera de MotoGP, donde Pecco Bagnaia lo tiene todo de cara para proclamarse campeón del mundo. Y en fútbol hay noticias en el entrenamiento del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Sí, acaba de hablar Ancelotti, que tiene 3 bajas para el partido de mañana ante el Rayo. Kroos, que está sancionado, y Rüdiger y Benzema por lesión. El alemán muy probablemente también se perderá el partido ante el Cádiz del próximo jueves. Ha dicho Ancelotti que cierra la puerta a posibles salidas, salvo que algún jugador pida marcharse y que en el futuro vea a Rodrigo de delantero centro. Ancelotti ha explicado así la ausencia de Benzema otra vez en la convocatoria de hoy.
No va a jugar mañana porque todavía las sensaciones no son buenas. Ha entrenado viernes, parecía bien y después le costaba un poco, entonces no va a ser disponible mañana.
Hoy sigue la Liga con el Atlético Español a las 2 y tenemos 11 del Atlético con Jano Black en portería, defensa para Molina, Savic, Jiménez y Reinildo, centro del campo, Llorente, De Paul, con Dogbia y Carrasco y arriba Morata y Griezmann. Lo puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. La jornada sigue a las 4 y cuarto con el Real Sociedad Valencia, 6 y media Villarreal Mallorca y a las 9 el derbi de Sevilla entre Betis y Sevilla Fútbol Club.
A esta hora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Guillermo Vila, aquí seguimos al servicio de los oyentes en la mejor hora, la última de Fin de Semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Primer domingo del mes de noviembre, este día 6, y muchos oyentes os preguntaréis qué series llegan, cuáles nos pueden ayudar a disfrutar más las veladas de sofá y manta, y para eso hemos traído a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenos días, Cristina, y lo primero de todo, un abrazo gigante de toda la familia.
Ay, gracias, amigos.
Amiga, un abrazo fortísimo.
Muchas gracias de parte de mi familia, gracias.
Y bueno, efectivamente, tenemos un magnífico mes de noviembre frente a nosotros, lleno de novedades, además para todos los gustos. Y la primera serie, sé que te va a encantar, es un clásico del que ya hemos hablado largo y tendido.
Efectivamente, muchos oyentes se alegrarán de oír que vuelve The Crown, con lo que hemos hablado de la reina de Inglaterra. The Crown con su quinta y penúltima temporada.
La familia real está en una auténtica crisis.
¿Los escándalos de la realeza han dañado la reputación de este país?
La casa de Windsor debería estar uniendo a la nación, dando ejemplo de una vida familiar idealizada. Esta situación terminará afectando a la estabilidad del país.
Llevo años pidiendo una monarquía más moderna que sea un reflejo de la sociedad.
No es mi conducta la que amenaza su supervivencia. Tú, como futuro rey, tienes un deber. La gente nunca llegará a entender todo lo que he sufrido.
Bueno, lo primero que voy a comentar es el tema de los actores. Ver al McNulty de The Wire interpretando al príncipe Carlos es de esas experiencias cinéfilas, seriéfilas en este caso, que jamás me habría imaginado. Pero oye, si algo es Dominic West, es polifacético y nos va a dar un papelón, estoy convencidísimo.
¿Y te ha gustado?
Pues me encanta cómo se plantea. Vuelve a tocar este cambio de actores que a veces nos descoloca un poco, pero claro, es que van trayendo a la florinata de los últimos años del plantel de actores, de sobre todo británicos, evidentemente. Y bueno, ya encaramos el final de esta serie. Las dos últimas temporadas tendrán ese último elenco de actores, lógicamente pues bastante mayores que los anteriores, y ellos se encargarán de llevarnos hacia el final, que con el fallecimiento de la reina veremos a dónde deciden llegar en la sexta temporada. El caso es que en esta quinta temporada, que se estrena la semana que viene, veremos el Annus Horribilis de la reina, ese año 1992, veremos por tanto el divorcio de Carlos y Diana, veremos a los Alfayet, en fin, que entramos en territorio cada vez más en la memoria de la mayoría de oyentes, así que con muchas ganas de ver a Jonathan Pryce, que fue el gorrión supremo en Juego de Tronos, a Imelda Staunton, que es quizá la que más me cuesta porque fue Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, y a otros tantísimos actorazos veteranos tomar el testigo final de la serie hasta su final.
Bueno, empezamos con el listón muy alto, pero no necesariamente tenemos que bajar. Vamos a cambiar radicalmente de género con la siguiente serie.
Sí, ya sabes cómo me gusta cambiar el paso. La siguiente serie, nada que ver, es una de las que espero con más ganas y se titula 1899.
Hace 6 horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometheus.
Los pasajeros seguirán con vida. ¿Se ha unido? Es la única explicación, o ya lo habrían encontrado.
Cambio de rumbo.
Capitán, hemos pagado por este viaje. 7 días hasta Nueva York, sin desvíos.
¿Dónde están todos?
Bueno,
Espíritu Santo,
lo que nos presenta esta serie va muy en la línea de lo que nos dieron sus creadores en su última producción, Dark. No sé si los oyentes la recordarán, una serie alemana cuyo protagonista encontraba un túnel del tiempo y comenzaban a suceder paradojas temporales que nos hicieron estallar la cabeza durante sus 3 temporadas.
Vamos, que va a ser de esas series intensitas, intensitas, que no puedes ver mientras consultas Twitter.
Efectivamente. Yo reconozco que en su momento tuve que ver algún fragmento de la serie Dark varias veces para entenderlo bien. Llegó a ver hasta una página web en la que te describían, digamos, las distintas conexiones familiares con las distintas ramas temporales que se veían reflejadas en la serie. O sea, un movidón. En esta nueva serie nos encontramos a bordo de un transatlántico que recibe una llamada de auxilio de otro transatlántico que se presupone que se hundió hace tiempo. Los sucesos nos llevarán a descubrir lo que ocultan los distintos personajes y por qué cada uno de ellos subió a ese barco, que además, oye, pues mira, en los 25 años que se cumplen ahora desde el estreno de Titanic, pues tiene su...
tiene su
miguilla ahí. Y bueno, tenemos suspense, intriga, misterio, elementos cuasi mágicos. Bueno, la espero con muchísimas ganas, igual que disfrute Dark, espero disfrutar de 1899.
Vamos a ver, enorme curiosidad. Y ya tenemos serie misteriosa, ahora vamos con un género cada vez más recurrente, el del psicópata asesino.
Sí, nadie que haya visto Dahmer se ha quedado indiferente.
Bueno, yo la he tenido que apagar, porque era demasiado para mi body.
Era mucho, era muchísimo, le ha pasado a muchísima gente. Tengo un par de cosas que decir sobre este fenómeno reciente, pero también diré que El Paciente, la serie que vamos a comentar, se estrena a final de este mes. Yo creo que pinta que ofrecerá algo un poco distinto.
So, what can I help you with, Jane?
I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right?
Yes.
Da yuyu, o sea, es solo con
bueno,
la musiquita.
Lo que está, sí, pero lo que está claro es que están de moda, ¿eh? Que las series de psicópatas
claramente
están en auge.
Claramente, a ver, por ser totalmente honestos, la serie sobre asesinos en serie y sobre todo sobre los policías que les buscaban no son precisamente novedosas. Siempre nos han fascinado, siempre las ha habido, el género policíaco siempre ha triunfado en ese sentido. Lo que es nuevo es la profundización, diría que exacerbada, en la psique de los asesinos. Es decir, ponerles de protagonista, que es lo que sucede en Dahmer. Llevar al espectador incluso a empatizar con ellos. Eso es lo perturbador de Dahmer, lo que incluso ha llegado a escandalizar al propio padre del verdadero Dahmer en la vida real, que ha llegado a demandar a Netflix por glorificar, dice, a su hijo, en su percepción. O de producciones de hace unos años, como The Fall, La Caza, donde se dio a conocer a Jamie Dornan. En fin, creo que El Paciente va a ser otra cosa. La trama, muy interesante, es un psiquiatra interpretado por Steve Carell, el mítico Michael Scott de The Office, se verá forzado a tratar a un asesino en serie, Domhnall Gleeson, estableciendo una relación entre ellos llena de suspense. También le tengo ganas, yo creo que van a tirar más por la vía, vamos a decirlo, de mentes criminales, Mindhunter, ese tipo de series que profundizan, evidentemente, pero se mantienen del lado, ¿cómo decirlo?, no insano del análisis del asesino en serie. Le tengo muchas ganas, decía, y veremos qué nos depara, pero oye, solo por los actores merece una oportunidad.
Y has reservado, veo, la serie de acción para el final. Llega la tercera temporada de Jack Ryan.
Jack, puedo imaginarme lo que te está pasando por la cabeza. Cada día que os dais a la fuga, os vais cavando una tumba de la que quizá no salga.
Yo no huyo de la CIA.
Entonces, ¿por qué te están buscando?
Un grupo de rusos de línea dura idearon un plan para preservar la URSS. Un ataque nuclear limitado para desatar el caos. Han construido el arma y la están trasladando.
Estados Unidos no puede acercarse. Y en ese escenario no hay margen de error. Si no vuelves, se te suspenderá.
Bueno, pocas series de acción y espionaje me han mantenido en espera tensa por una nueva temporada como lo ha hecho esta serie Jack Ryan. A mí me ha recordado muchísimo a cuando de adolescente leía las novelas de Frederick Forsyth, El Manifiesto Negro, etcétera, etcétera. O sea, es, vamos, absolutamente fabulosa como serie de acción. Sé que no es tan conocida como sus, vamos a decir, similares, Homeland, 24, etcétera, etcétera. Pero Jack Ryan es de lo mejorcito en series de acción que se puede ver ahora mismo. Parece que el programa de hoy va de ex-actores de The Office, porque en este caso tenemos de protagonista al Jim clásico a John Krasinski interpretando a un agente de la CIA que, oye, solo por su actuación y por la de su compañero merece la pena. Y oye, la tercera temporada se ha hecho esperar y si algo nos va a dar es muchísima acción, buenas tramas y sobre todo muy buenas horas de entretenimiento en estas tardes que esperemos que, oye, empiecen a, no sé, a refrescar un pelín más.
Sí, sí, de hecho un poco refrescan y ya tenemos ganas. Bueno, ha habido de todo, ha habido la de psicópatas, sí, la de acción, la de The Crown y la de la complicadísima. O sea, sí, que no podemos quejarnos. Querido Javier García Arevalillo, estupendamente, gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y un abrazo gigante.
Un abrazo fuerte. Adiós, amigo. Twitter, la red social del pajarito, ha vuelto a ser noticia esta semana. Ya sabes que ha cambiado de dueño. Menuda lata ha dado Elon Musk hasta que al final ha comprado Twitter. Se trata del hombre más rico del mundo, dueño de Tesla y quizá también uno de los más excéntricos. Y después de muchas idas y venidas, y cuando definitivamente se ha hecho con la red social por 44.000 millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? 44.000 millones de dólares, pues ha anunciado cambios, muchos cambios, y por lo tanto nos afecta directamente en nuestra vida, porque somos infinidad los que utilizamos Twitter. Vamos a ver en qué consisten estos cambios y qué propone Musk, y nada mejor que hablar con nuestra cerebrito, con Estela Luna Lemaría, experta en tecnología y CEO de Pentaquart Consulting. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué bueno, tal todo? Al final lo compró, que no lo teníamos nada claro, ¿eh? Iba y venía.
Sí, lo compró, y lo compró además al precio al que dijo originalmente, porque él, yo creo que en realidad nunca se arrepintió de comprarlo, lo que pasa que como luego las circunstancias macroeconómicas del mundo cambiaron, pues lo que quería era una rebaja considerable. Y claro, los ejecutivos de Twitter le dijeron que no, que usted había dicho 54,20 por acción y eso es lo que tiene que pagar. Y luego intentó llegar a un acuerdo, que le hicieran un descuento, que si la guerra de Ucrania, que si las cuentas falsas, que si la bola fuma, en fin, ¿qué vamos a decir?
Amigo, o sea, entonces, era el tema del regateo más antiguo de la humanidad. Bueno.
Claro,
y lo primero que ha hecho, según ha llegado, es ponerse a despedir gente a diestro y siniestro.
Bueno, para empezar, ha despedido a todo el equipo ejecutivo, es decir, ha despedido al CEO, ha despedido al director de tecnología, ha despedido al director de seguridad, o sea, ha despedido a todo lo que llaman en Estados Unidos el C-suite, o sea, todo lo que empieza por C, el COO, el CEO, el CTO, todos los puestos ejecutivos los ha reemplazado por gente de su confianza y en general por ejecutivos de Tesla, que es la empresa en la que él tiene invertida la mayor de su tiempo y de sus actividades. Y luego, además, ha dicho o ha anunciado que iba a despedir al 50% de la plantilla. La razón de esto es que el día 1 de noviembre, o sea, en estos días, si la plantilla continuaba formando parte de Twitter, tenían derecho a un bonus en acciones bastante cuantioso. Entonces, él quería ejecutar la reducción de plantilla antes de esa fecha para no tener que pagar el bonus. Al final, Twitter pues le ha salido caro, o sea, porque ha pagado 44.000 millones de que es más o menos un 30% más de lo que estaba valiendo en bolsa, y entonces, claro, ahora tienen que hacer reducción de costes o generar nuevos ingresos, que es en las dos actividades en las que él anda inmerso.
Bueno, la misma plantilla parece que va a quedar reducida a la mitad,
sí, justo,
a unos 7.500 empleados.
Justo, él ha dicho que iba a despedir a la mitad de la plantilla, 7.500 empleados, entonces lo que el día que ya se hizo oficial la compra, que fue el viernes de la semana pasada, él pidió a los managers de cada línea de operativa que establecieran una lista de empleados prescindibles y empleados imprescindibles. Luego, además, como sabes, se ha embarcado en una nueva actividad que es intentar hacer rentable Twitter, es decir, hacer un servicio de pago que lo llama el Twitter Blue, o sea, la marca verificada de azul, con un tick azul. Y entonces ha encargado a algunos desarrolladores que le implementen el producto o que le den el diseño completo del producto antes del día 7 de noviembre.
Y si esto, los fíjate que aquí tengo que pedirte consulta, porque había oído esto de que, vamos a ver, las cuentas verificadas, o sea, las llamadas cuentas azules van a costar a partir de ahora 8 euros mensuales. Pero es que yo no sé lo que es una cuenta verificada.
Claro, un poco, a ver, entonces un poco, terminando un poco lo que estaba diciendo, él le ha dicho a sus desarrolladores, o tenéis esto implementado el 7 de noviembre, o si no, os despido. Y entonces, claro, es como una cosa muy agresiva lo de repente decir esto, estar implementado para el 7 de noviembre, que es la semana que viene. El tema de las cuentas verificadas es porque hay una sospecha generalizada de que hay muchos bots y hay muchos robots en Twitter. Y entonces que en realidad no sabes si quien te está siguiendo es una persona, o te está siguiendo un robot, o te está siguiendo una cuenta de spam, no se sabe quién te está siguiendo. Entonces él quiere establecer un mecanismo para asegurar que cuando alguien tiene un follow o un seguidor o tiene un me gusta o tiene un retweet, pues que es una persona de verdad. Lo que pasa es que ciertamente hay mucha controversia con el método que él quiere establecer porque no está claro que resuelva el problema. De hecho, ha sido famoso que en esta semana ha tenido una conversación muy graciosa a través de Twitter con el Rubius, que es un streamer español muy famoso de estos que viven en Andorra, que se llegan a hacer streaming en YouTube, en Twitter, en muchos sitios. Y entonces básicamente el Rubius le decía, claro, pero por pagar $8, porque lo que propone Elon Musk es que tú pagas $8 y te dan el tick de cuenta verificada. Pero claro, por pagar $8 nadie quiere decir que detrás haya una persona o sea alguien que se está haciendo pasar por un tercero. Porque un robot también puede pagar $8.